Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 2 de agosto de 2021, un día de alertas por lluvias o tormentas. De hecho, están en aviso amarillo Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana. Por lo general, las temperaturas vuelven a subir este lunes. Pues ya está aquí el mes de agosto, el mes de las vacaciones por antonomasia, porque aunque julio también tenga mucho peso, dicen que va a ser en esta segunda mitad del verano en la que nos vamos a jugar la caja del sector turístico. Y ya sabemos que estamos hablando de uno de los motores de la economía española, un motor que ha llegado a experimentar unas pérdidas de más de 20.000 millones de euros, que se dice pronto. De momento parece que en julio se ha salvado más o menos el expediente, sobre todo gracias al turista nacional, al españolito que se está quedando a veranear en casa. Es verdad que en Canarias, en Baleares o en la Comunidad Valenciana comenzaron el verano con ocupaciones de apenas el 50%, pero a medida que julio ha ido avanzando, la cosa se ha puesto en un 70 u 80% de media en algunos puntos que, dadas las circunstancias, pues no está del todo mal. Aunque efectivamente, aquí la clave está en compararlo con 2020 o 2021. Si lo comparas con el verano de 2019, aquel último verano normal que vivimos tan felices sin saber la que se nos venía encima, las reservas de los hoteles, incluso en los mejores casos, han caído un 22%. Es decir, seguimos en esta vida medio gas, muy condicionada por la dichosa pandemia. Miren, ya puestos a este mes de agosto, hay que pedirle dos cosas, además de que vaya bien el turismo. Una, que no vuelva a ser, si es posible, el mes más caro de la historia en lo que a energía eléctrica se refiere, porque eso es lo que ha sido el mes de julio que acabamos de dejar atrás, y lo que fue también junio. Para resumirlo fácilmente, estamos pagando la luz 3 veces más cara que hace un año. Y la otra cosa que hay que pedirle a agosto es que se cumpla el objetivo de alcanzar al menos el 70% de la población inmunizada, y más desde que sabemos que la variante Delta, 1000 veces más contagiosa que la original, según dicen algunos informes, ha trastocado todos los cálculos y nos va a obligar a seguir vacunando para lograr la inmunidad de grupo. Hoy vamos a analizar este tipo de cuestiones, como también estaremos atentos a la reunión bilateral entre el Gobierno de la Nación y la Generalitat de Cataluña.
Las desconfianzas que han habido durante todos estos años no hacen posible que el gobierno de Cataluña pues tenga una política de fiar al Estado. Nosotros ahora estamos en una etapa donde queremos cobrar al contado. Si el gobierno de España quiere obtener cualquier situación de negociación con Cataluña, pues deberá pagar al contado, porque no va a contar en ese sentido con la confianza.
Al vicepresidente catalán Jordi Puigneró le ha faltado tiempo para reforzar esa idea de que tienen a Pedro Sánchez en la palma de la mano. El otro día dijeron que quieren el traspaso de 56 competencias y que las quieren rápido. Y ahora Puigneró apostilla con esa idea de que el gobierno de España va a tener que pagar al contado. Luego ya el consejero Giró también nos ha mentalizado de que todo este proceso de negociación, entre comillas, en el que la Generalitat va a tratar de sacarle todo lo posible a Sánchez a cambio de tener la fiesta medio en paz hasta la próxima, pues puede durar unos 2 años. En todo caso, hay que recordar que esto no es la famosa mesa de diálogo prevista para septiembre, la mesa en la que van a toquetear cuestiones como la soberanía, que no se puede negociar entre dos partes sin contar con el resto de los españoles, o la autodeterminación, que es directamente ilegal e imposible de conceder. Esa mesa será en septiembre. Esto de hoy es, digamos, la comisión bilateral, que también se tendrá con otros territorios más adelante, de manera que Sánchez tiene con eso la medio coartada de que la España bilateral y la España multinivel no solo va a ser para Cataluña. Pero qué duda cabe que se va a mimar especialmente a Cataluña, especialmente a los separatistas catalanes. Los separatistas, como decimos, ya exigen 56 competencias nuevas para empezar a hablar. Los mismos tipos que con sus políticas han tenido a Cataluña en bono basura durante una década, porque hasta hace pocos días la agencia Fitch no los ha devuelto al grado de inversión con una triple B negativa, que tampoco es para tirar cohetes. Hasta septiembre de 2020, la Generalitat acumulaba una deuda de casi 78.300 millones, de los cuales más de 62.000 corresponden a los diferentes mecanismos de liquidez habilitados en los últimos años por el Estado. En vez de pedir perdón por haber arruinado a Cataluña y por haber mentido con el España nos roba, cuando España lo que ha hecho ha sido lo contrario, sostenerles, en vez de eso van a exigir hoy todavía más. La gestión del aeropuerto de Barcelona, por ejemplo, salvamento marítimo, gestión de becas educativas, potestad sobre las titulaciones médicas, etcétera, etcétera. Competencias que dicen, en manos de la Generalitat, servirán para mejorar la vida de los catalanes. La duda es si también, o en verdad, servirán para tener más condicionada a la gente para pasar por el aro nacionalista o para ser logísticamente más fuertes la próxima vez que den un golpe. En fin, tiempo habrá para hablar de estas cuestiones como de la evolución de la pandemia. Titulares ya con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Y a la espera de los datos oficiales que comunique hoy Sanidad, los que han aportado las comunidades autónomas que actualizan cifras apuntan a que tras el fin de semana la pandemia sigue a la baja, aunque continúa en cifras muy altas. Además, seguimos en cifras también muy altas en cuanto a ingresos hospitalarios y la cifra provisional de fallecidos sube hasta los 143 después del fin de semana. Seguimos también atentos de Alexander, el joven de 23 años que sigue en estado crítico tras recibir una brutal paliza en Amorebieta, en Vizcaya. De momento hay 10 detenidos después de arrestar ayer a un joven de 18 años. 3 ya están en la cárcel y 5 en un centro de menores. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones. Y hoy el Rey estrena su agenda institucional en Palma con las audiencias a las autoridades baleares. La primera en pasar esta mañana por el Palacio de la Almudaina será la presidenta regional Francina Armengol. Mañana, martes, Felipe VI va a recibir a Pedro Sánchez en Maribén.
Y después de las 2 medallas de ayer, esperamos nuevas alegrías en los Juegos Olímpicos. Nos vamos a Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días España. 6:07 en nuestro país, 1:07 de la tarde aquí en Tokio. En la madrugada hemos estado a punto de acariciar una nueva medalla. Gil, nos han faltado centímetros para ganar un bronce en atletismo.
Sí, señor, en la final de salto de longitud, donde estaba el alicantino Eusebio Cáceres, que en la final dio todo lo que tenía, dio lo mejor de sí y nos llevó y nos abocó a una sexta ronda de infarto. 8:18, la longitud que conseguía el saltador español. En ese momento tenía el bronce en el bolsillo, tenía la medalla y el tercer puesto en el cajón prácticamente en la mano, pero todavía quedaban saltadores por efectuar el último salto. Y un griego, Militadis Tentoglu, en su última tentativa se fue al 8:41 y dejó a Cuba sin la medalla de oro y a nosotros sin medalla de bronce, con el cuarto puesto y medalla de chocolate, una más en la trayectoria de Eusebio Cáceres.
Automáticamente Arancha Rodríguez ha podido hablar con él, con un alicantino que estaba decepcionado.
Sí, estaba decepcionado, pero sobre todo muy sereno, muy tranquilo, asumiendo que ha habido 3 saltadores que han sido mejor que él en el día de hoy. No ha puesto ni un pero sí ha recordado en los micrófonos de COPE que tiene mucha hambre y que volverá muy pronto a por más.
Esto es lo que hay. Mi forma de ver la vida es sencilla. Es muy dura y tenemos unas cosas y no tenemos otras. Eso es ahora mismo es lo que hay. Han sido mejores que yo. Es que tampoco es... se puede ver de otra manera. No creo que sea porque haya fallado o ellos han tenido suerte, que va, ellos han dado todo, han sido mejores que yo, y así está el tema. Sigo teniendo mucha hambre, esto no me deja triste, al revés, pero también sé que puedo llegar hasta ellos, así que hay que seguir para adelante.
Bueno, la otra gran noticia ha sido que Javier Cienfuegos se ha metido en la final de martillo. Ahora todos pendientes del semillero español en cuanto a medallas. Vela, hoy podemos sumar 2 más. Nos vamos al campo de regatas y creo que Ángel está con 2 futura medallista, Ángel.
Aquí están, Manolo, nuestras 2 protagonistas, candidatas a medalla siempre, pero hoy es el día en el que hay que dar el do de pecho, hay que resarcirse de lo que le pasó a Tamara en Río de Janeiro. Tamara, estamos todos mirando al cielo, no sabemos si viene el viento, si nos tenemos que poner a soplar, si viene la lluvia, si nos aplazan a mañana, si queréis más viento, dime lo que quieras del viento porque estoy aquí que no sé qué decir del viento.
Bueno, lo primero es que nuestro deporte depende de él y la incertidumbre es parte de nuestro día a día, así que ya sabéis que si no hay viento hay que esperar y si no se puede hacer hoy se hará mañana, pero Paula y yo estamos preparadas para cualquier tipo de viento, cualquiera que venga será perfecto si podemos hacer una medal race y si nos dan la oportunidad de luchar por esos metales que tanto apreciamos.
A eso digo, ¿eh? Les da igual, que el viento que haya, así van a pelear. Paula, ¿qué os dice el meteorólogo? O sea, ¿qué sabéis exactamente del viento y si se va a poder regatear hoy por las medallas?
Bueno, la verdad es que hay un poco de inestabilidad atmosférica y la verdad es que es muy difícil de predecir. Creo que es el día que hay más escenarios posibles, así que, bueno, parece que está entrando una tormenta por el nordeste, así que bueno, a esperar cómo evoluciona el día y ya te digo que hoy es un día complicado meteorológicamente.
Yo tengo una duda más, sobre todo para Tamara, que además ya tiene el oro. Hoy aquí, estando tan cerca del bronce y un poquito más lejos del oro y de la plata, si yo os pongo un bronce delante, ¿me lo firmáis?
Yo creo que al final hay que ser conscientes de que cualquier metal es preciado y es único. Al final somos bueno, muy conscientes de la diferencia de puntos, sabemos lo que tenemos que hacer para intentar luchar por las medallas, eso es lo que vamos a hacer, y en función de cómo evolucione la medalla sabremos si es un color o no, o si incluso no lo es. La situación es diferente a Río. En Río salíamos liderando desde hacía 3 días. Aquí Paula y yo somos cuartas. No tenemos ese metal, así que lo único que tenemos que hacer es ir a luchar por él y dar lo mejor de nosotras.
Vamos, que me ha regateado mejor que en el campo de regatas. Voy a ver si lo consigue una compañera suya de regatista a regatista, Mónica.
No, comentabas que ya sabéis lo que tenéis que hacer, un poquito la estrategia con la que vais a salir al campo de regatas, un poquito la planificación que habéis pensado un poquito a nivel de salidas, ceñida, control de flota.
Bueno, creo que la estrategia es clara y es salir a ganar la medal. Es lo único que tenemos en nuestras manos, porque lo demás al final depende de las otras. Es lo mejor que podemos hacer y bueno, es por lo que vamos a luchar en el agua.
Manolo, aquí tienes a nuestras dos campeonas a minutos de jugarse una medalla olímpica y atendiendo al micro azul de la cadena COPE. Muchas gracias, chicas, a prepararos y ojalá estemos cantando una medalla vuestra en nada, en un momentito.
Gracias a vosotros por
bueno,
venir.
La 1 y 11 minutos de la tarde, Mónica Zón, dime ahora mismo las condiciones climatológicas, porque recordemos, a las 7 y media debería empezar la regata. ¿Sopla o no sopla el viento?
Sopla poco, Manolo, está muy nublado, de vez en cuando entra lo que nosotros decimos pequeñas rachas aquí dentro del puerto, escasas, porque ni siquiera los 470 que hoy tienen competición normal, que no tienen medal, no los han echado a la mar. Y como os contaba un poquito Paula, mucha inestabilidad y nubes que se nos acercan por el noreste. Hay que ver qué pasa, pero bueno, hay gente que dice que sí, que al final acabaremos compitiendo hoy.
Bueno, lo que sí sabemos que pasa es lo que está ocurriendo ahora mismo en la competición de halterofilia, porque la española Lidia Valentín, esa foto, está participando.
Sí, estamos ahora mismo, Manolo, en directo en la segunda técnica, la técnica de los dos tiempos. Recordemos que en la primera, en la arrancada, Lidia levantó 100,3 y todavía no ha competido en esta segunda. Todavía recordemos que tiene 3 intentos. En el primero, Lidia Valentín va a intentar levantar 122 kilos. Ahora mismo está compitiendo la camerunesa en su segundo intento para levantar 120 kilos. De momento, en la primera técnica iríamos líderes. Insisto, Lidia Valentín, la de Ponferrada, todavía no ha levantado su peso aquí en la segunda técnica, en directo, en la técnica de los dos tiempos.
Bueno, ahora vuelvo contigo. Hay que recordar que hoy ha sido una jornada de apertura en el piragüismo, donde Germán Dobarro apuntar que hoy ha sido una buena jornada para los nuestros.
El piragüismo no falla nunca. Hoy se han clasificado directamente para semis Teresa Portela en el K1-200 y en el C2000 lo hicieron Tano García y Pablo Martínez. Han hecho dos carreras sensacionales. Y los chavales, los sevillanos, los andaluces, estaban así de contentos cuando hablaban con nosotros en COPE.
Muy buenas.
¡Viva el Betis, ¿no?
¡Viva el Betis, man, que pierda!
¡Viva el Betis! ¡Pablito!
¡Viva el Betis y viva el C2! De Sevilla, Japón, el C2 campeón.
Vaya prueba habéis hecho.
La verdad que la vida hoy... Estoy contento con todo lo que nos ha dado y mañana la vida, así que le voy a pedir que demos nuestro 100% y que hagamos la prueba. Eso es lo que le pido a la vida.
Sí, la verdad que nosotros veníamos aquí a hacer nuestra prueba, la hemos hecho y ha salido redonda. Nos ahorramos ahora un descansito con esta repesca, así que vamos a seguir con nuestra regata.
Las dos embarcaciones clasificadas tienen que dar el 100%, las españolas de balonmano, las guerreras, que tenemos partido Malvar en apenas una hora.
Sí, es España-Rusia, donde las guerreras se juegan la vida. Solo nos vale puntuar si perdemos, esperar que Suecia gane a Hungría. En el equipo español, las 14 jugadores, Sala, Mireia González, y entra Paula Arcos, y el técnico español, Carlos River, nos da las claves para puntuar ante Rusia, actual campeona olímpica.
pasar por todas las fases del juego y que no darles balones sencillos, que eso lo penalizarán con situaciones de contraataque, y es muy importante que sobre todo les hagamos pasar por nuestra defensa y que dominemos sobre todo el ritmo de partido, como hicimos en los partidos contra Francia y contra Brasil.
Además de todo esto, hoy se nos han marchado dos campeonas, Pilar Casado, vóley playa. Nos hemos quedado sin pareja española.
Así es, nos hemos quedado sin Elsa Vaquerizo y Liliana Fernández. Han caído en los octavos de final de estos Juegos de Tokio ante Canadá por 2-0. El futuro está en el aire. Quedan tan solo 3 años para París, pero no está claro su futuro. Estas son Elsa y Lili en los micrófonos de la cadena COPE.
Gracias a vosotros por todo vuestro apoyo y todos vuestros ánimos. Pues todos estos tres Juegos ha sido súper especial. Nos habéis tratado como, no sé, como si fuéramos como las mejores, y nos habéis arropado siempre en las buenas y en las malas, y os queríamos dar las gracias, de verdad.
Y adiós a estos Juegos, los próximos son en 3, llegamos, no llegamos, no, nos...
Ya veremos, la vida también hay otras prioridades y veremos lo que pasa a final de año.
Bueno, habrá que esperar. No esperamos para saber qué hace Isaac Fouto, Lidia Valentín, que está a punto de levantar 122 kilos.
Ya lo levanta Manolo en esta técnica de 2 tiempos. Es válido, lo levanta Lidia Valentín, aplausos. Y levanta esos 122 kilos que, sumados a los de la primera técnica, son 225 kilos. Ahora mismo lidera la española del grupo B por delante de la coreana, que suma 223. 225 Lidia, 223 la coreana. Así que de momento, en este primer intento, Manolo, muy bien Lidia Valentín. En el segundo va a intentar levantar 123.
Bueno, volveremos a ver cómo va la competición para la española, pendiente del viento. Nosotros volvemos a las 7 en España.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
6:17, una hora menos en Canarias. La pandemia sigue perdiendo fuerza en España. Lo hace muy lentamente y manteniéndose todavía en cifras muy altas. Pero si hacemos caso a los datos que han notificado las autonomías, que actualizan en fin de semana, los contagios bajan. A falta de que Sanidad confirme esas cifras, se han contabilizado 35.700 nuevos positivos. Son 5.000 menos que hace 7 días. Lo peor es el aumento de fallecidos, con 143 muertos por COVID este fin de semana. Ya decimos que son datos a coger con pinzas hasta que Sanidad notifique esta tarde el recuento oficial. Crece también la presión en los hospitales, tanto en planta como en UCI. El objetivo es acelerar la campaña de vacunación, y para ello este mes de agosto van a llegar casi 3,5 millones de vacunas de Pfizer. Hasta ahora solo el 5% de los nuevos positivos tenían la pauta completa de vacunación. Pero es importante insistir en que ninguna vacuna protege al 100%, y eso es porque generan inmunidad frente a partes concretas del virus, pero no lo bloquean totalmente, aunque sí hacen que en la mayoría de casos los efectos sean leves o incluso nulos. Ese es uno de los titulares que nos deja el informe COPE de hoy, pero hay más. Las personas vacunadas pueden llegar a ser hasta 4 veces menos contagiosas, según algunos estudios. Vicente Larraga es investigador del CSIC.
Si usted contagie mucho menos virus que lo que contagiaría una persona no vacunada. Entonces, la infección que se transmite es más leve.
Otra de las dudas es cuánto duran los anticuerpos que nos proporciona la vacuna, especialmente ahora que se ha abierto el debate sobre si hará falta o no que nos administren una tercera dosis.
Normalmente, un mínimo de 10 meses está, se sabe, circulantes y en cantidades suficientes. No hay que olvidar una cosa, que normalmente no se habla de ella, y es la memoria celular. Hay unas células que durante años guardan la memoria de aquellas infecciones que ha tenido.
Ya saben que Pfizer ha reconocido que su efectividad se reduce del 96 al 84% a los 4 o 6 meses de su administración. Así lo confirma el último estudio elaborado por la farmacéutica. Por eso Pfizer propone ahora inyectar una tercera dosis de su vacuna para potenciar la protección, especialmente contra la variante Delta. Esa tercera dosis debería aplicarse entre 6 y 12 meses después de haber recibido el segundo pinchazo. Y eso es lo que ha empezado a hacer Israel. desde este domingo administra una tercera dosis a los mayores de 60 años. Aquí en España, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya advirtió la semana pasada de que seguramente haría falta una dosis de refuerzo e incluso vacunarse cada año contra el COVID. Al debate sobre la tercera dosis de la vacuna se une el de si es legal o no pedir el pasaporte COVID para acceder, por ejemplo, a un bar o un restaurante. Es un debate abierto en España, pero también en el resto de Europa. Por ejemplo, en Francia, donde por tercer fin de semana consecutivo, miles de personas han vuelto a salir a la calle a pedir libertad. Protestan además por la intención del gobierno de obligar a todos los sanitarios a vacunarse. Hay al menos 76 detenidos, mientras que en Berlín, en Alemania, los arrestados por las manifestaciones contra las restricciones ascienden a 600 personas. Aquí en España la justicia ha suspendido cautelarmente la medida del gobierno canario de exigir ese certificado para entrar en la hostelería. De momento se aplica en los municipios con más incidencia de Galicia y Cantabria, también para acceder al ocio nocturno. ¿Y cómo lo ve ese sector? Pues para Ramón Mas, presidente de la patronal España de Noche, es una solución viable para un sector que lleva prácticamente paralizado desde hace casi un año y medio.
Aseguraría pues una tranquilidad para un sector que lleva pues ya 16 meses prohibido o muy limitado en muchas partes de España y que tiene un futuro complicado si no se toman medidas como esta, porque ahora mismo está prohibido, insisto, y restringido en muchas comunidades autónomas.
La hostelería junto con el sector turístico tenían la esperanza de que este verano fuera el verano de la recuperación, pero no será tan bueno como esperaban por la vuelta de las restricciones y por los vetos impuestos desde otros países que han limitado la llegada de turistas. En cualquier caso, este será un verano mucho mejor que el de 2020, cuando la hostelería, por ejemplo, registró caídas del 45%, pero las pérdidas de este año podrían superar los 10 millones de euros. José Luis Izuel es presidente de la Patronal de Hosteleros de España.
Estamos cifrando en este momento entre el 30 y el 40% de descenso. Hablaríamos en torno a 10.000 millones. Esperamos y confiamos en ese turismo de interior, en ese turismo que está tirando del carro.
En todo caso, la situación es muy cambiante por las restricciones y muy desigual en función de las autonomías en la que nos fijemos. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, municipios como Benidorm están consiguiendo remontar a pesar de la falta de británicos. Francisco tiene un restaurante en esa localidad alicantina y ha tenido que contratar personal.
Estamos trabajando aproximadamente a un 75% del año 2019 y a otro 75% por encima del año pasado. Con lo cual, bueno, pues se va trabajando y no nos podemos quejar.
La patronal hostelera tampoco ve con malos ojos que se les obliga a pedir el pasaporte COVID para acceder a sus locales siempre que se levanten todas las restricciones que afecten al sector. Hoy ya saben que estamos pendientes de esa reunión bilateral que van a mantener esta tarde Gobierno y Generalitat tras el plante del viernes de Pere Aragonès en la conferencia de presidentes. La lista que los separatistas van a poner encima de la mesa es larga. Entre otras cosas, exigen las transferencias del aeropuerto y puerto de Barcelona. ¿Qué se espera de esa cita? Algunas claves con Álvaro Echeverría.
Son 56 las reivindicaciones que pedirá la Generalitat, desde la gestión de infraestructuras, como la del aeropuerto del Prat, pasando por los acuerdos que el gobierno catalán considera que no han cumplido desde Moncloa. Precisamente, el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, se refería a estos incumplimientos.
Las desconfianzas que han habido durante todos estos años no hacen posible que el gobierno de Cataluña pues tenga una política de fiar al Estado. Nosotros ahora estamos en una etapa donde queremos cobrar al contado. Si el gobierno de España quiere obtener cualquier situación de negociación con Cataluña, pues deberá pagar al contado porque no va a contar en ese sentido con la confianza.
Según el gobierno central, y si atendemos a las últimas semanas, se tratarán temas como las becas o los transportes, pero ahora ya se abre a debatir otras transferencias y las cuestiones del estatut. No así el reparto de los fondos europeos. El gobierno quiere tratarlos en las conferencias de presidentes, a cuya última, por cierto, Pere Aragonès decidió no acudir.
También seguimos muy atentos de la evolución de Alexander, el joven de 23 años, que hace una semana recibió una brutal paliza en Amorebieta, en Vizcaya. Se encuentra ingresado en el Hospital de Cruces de Baracaldo en estado crítico. ¡Alma! Esto que escuchamos es el sonido de aquella agresión. Le pegaron con palos, con botellas, le dieron patadas y puñetazos hasta dejarlo en coma. Y algunos, como acabamos de escuchar, se reían mientras lo apaleaban. Además, le robaron y grabaron la agresión con el móvil. De momento hay 10 detenidos, aunque los investigadores no descartan otra decena de arrestos. El último fue localizado ayer mismo en Medina de Pomar, en Burgos. Tiene antecedentes por robo. De los detenidos, 3 ya están en la cárcel y 5 han ingresado en un centro de menores. Forman parte de una banda juvenil que se hace llamar Los Hermanos Koala, conocida en la provincia de Vizcaya por sus agresiones en grupo y sus robos con violencia. Los vecinos no esconden su preocupación.
Y por lo que he oído ya ha pasado varias veces, como que hurtos, robos con violencia, grupos de chicos que vienen de fuera, porque por lo que tengo entendido son de fuera, pero la verdad que es un tema bastante delicado.
Además de la violencia con la que actúan, llama la atención que siempre graban sus agresiones y las cuelgan en Internet. Un asunto para reflexionar en estos tiempos en los que tanto se incide en la educación emocional. Pues de momento, tanta educación emocional no nos quita la violencia entre jóvenes en las calles. Son las 6:25, una hora menos en Canarias. Enseguida volvemos con más información.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacorauto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
Ay, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
¿Por 60 euros harías de psicólogo para un pasajero?
Siempre me pregunto, ¿quién soy? ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde me dirijo?
Pues ahora vamos a Toledo.
Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Empieza a compartir alegría, felicidad, optimismo y las cosas buenas de la vida. Vinos de Cepa 21, la expresión más fresca, innovadora y moderna de la Ribera del Duero. De Bodegas Cepa 21, vinos top con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, cepa a cepa, Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Los profesionales eligen Bricomart, porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de lunes? Primer lunes de agosto. El que se cogió las vacaciones el viernes, hoy es el primer día que nota que realmente está de vacaciones, porque los dos primeros días todavía se podría decir que son como cualquier fin de semana, pero la diferencia está ahí, en esa primera mañana de día laborable, que estás en la hamaca y piensas, hasta ahora tendría que estar yo en el trabajo haciendo esto o aguantando a mi jefe allá, y resulta que no, resulta que estás de vacaciones, ahí más a gusto que en la gloria, como también lo estará el que haya empezado a trabajar por estas fechas después de un tiempo en el dique seco. Miren, el otro día la presidenta de Baleares, Francina Armengol, nos adelantaba en este programa los buenos datos económicos de esas islas tan ligadas al turismo. Allí han conseguido recuperar este verano al 75% de los trabajadores que estaban en los ERTE, que no está nada mal, pero que al mismo tiempo nos recuerda que queda mucho por hacer y que este mes de agosto va a ser una pelea de 31 días por sacarle todo el jugo posible al turismo. La hostelería parece que también remonta, aunque es verdad que hay sectores que de este mes de julio que acaba de terminar han salido muy tocados por esa explosión de contagios y todas las restricciones que ha provocado. Uno de ellos es, como se pueden imaginar, el ocio nocturno. Los cierres o los toques de queda han venido a darles la puntilla. Este fin de semana, COPE ha hablado con Ramón Mas, que es el presidente de la patronal del ocio nocturno. Ellos quieren pensar que el pasaporte COVID podría ser una herramienta útil para el sector.
Yo creo que hay tecnología suficiente ahora como para poder aplicar este certificado de manera clara y de manera que los clientes tuvieran tranquilidad, los trabajadores nuestros también, nosotros también, y que se dejara de estigmatizar ya al sector del ocio nocturno, porque me parece que llevamos ya demasiado tiempo con esta estigmatización y ahora mismo tenemos una herramienta que podría hacernos dejarnos trabajar de una manera tranquila, segura y continuada, que es lo más importante.
El sector hace bien en ponerse a disposición de cualquier idea que ayude a aumentar la seguridad y hay que reconocerles todos los esfuerzos que han hecho, aunque lo del pasaporte COVID en la hostelería y el ocio nocturno va a seguir siendo decisión de cada autonomía. Genera el problema ético de exigir un documento que no pueden tener aquellos que todavía no han tenido la ocasión de vacunarse y luego la duda de si el pasaporte es realmente útil para evitar contagios. Ya saben, la certeza constatada, como se está demostrando, de que un vacunado también puede contagiarse y contagiar, aunque sea en una menor medida, según apuntan diversos estudios. Sea como sea, la vacunación seguirá siendo una de las grandes peleas. Hay lugares donde este fin de semana faltaron vacunas porque no están llegando como llegaban en junio. Y habrá que ver también la respuesta de la gente joven. De momento, a los veinteañeros, bueno, los van encaminando. Ahora mismo, ¿cómo está el minuto de juego y resultado? Pues con al menos una dosis ya están el 57% de los veinteañeros canarios, o por ejemplo la mitad de los catalanes. Veinteañeros que tengan la pauta completa, podríamos decir a ojo de buen cubero que tendríamos a 2 de cada 10. Y si miramos a los chavales que tienen entre los 12 y 19 años, con una dosis estaría el 12%. Precisamente lo que ha provocado la variante Delta es que haya que vacunar a más gente y además lo antes posible para llegar a la ansiada normalidad. Uno de los lugares donde van más avanzados es precisamente la comunidad más poblada. Juanma Moreno es el presidente de la Junta de Andalucía.
Creemos que en torno a 10-12 días Andalucía alcanzará el 70% de la población mayor de 12 años vacunada con las dos dosis. Vamos a seguir trabajando porque vamos a intentar llegar al 80% y al 90%. Hasta todo el que se quiera vacunar, evidentemente lo vamos a vacunar.
Ya va asomando ese objetivo inicial de vacunar al 70% de la población, pero circula tan rápido la nueva variante que aquellos cálculos iniciales que se hicieron sobre la ansiada inmunidad se empiezan a quedar cortos. Y algunos dirán, ¿y por qué esa agonía por querer vacunar ahora a un 20% más si ese porcentaje pertenece sobre todo a la parte joven de la sociedad que enferma menos? Bueno, pues los expertos recuerdan que entre los jóvenes los hay, por ejemplo, que tienen afecciones cardíacas y no lo saben, o que siempre hay una población flotante de personas vulnerables, más allá de si están vacunadas o no. Gente que acaba de coger alguna enfermedad, que padece un cáncer, que está saliendo de una operación y para las que contagiarse puede complicarles mucho la vida. Por eso no se puede parar la vida, pero tampoco se puede perder el respeto a una explosión repentina de contagios como la que hemos tenido. Hay que tener en cuenta dos cosas que la gente normal, los que no hemos estudiado virología, a veces no tenemos en cuenta, pero sí los que saben de esto. Cuanto más circula el bicho, más aprende, y más fácil es que salga una variante que se ría de las vacunas que tenemos ahora mismo y que no dejan de ser parches, hechos contra reloj para evitar enfermar de forma grave, cosa que sí están consiguiendo, pero eso no significa, por desgracia, que la pandemia esté acabada. Ojo también con el tercer mundo, nos dicen. Ojo con los países que no están vacunados como nosotros y que les está llegando ya o les va a llegar la explosión de contagios de la variante Delta. Y si circula allí y surgen allí nuevas variantes, ya sabemos que tarde o temprano llegarán aquí también. Ya sabemos que es un incordio todo esto y que estamos todos muy cansados, pero hay que tener información y elementos para entender en su conjunto lo que supone tener encima una pandemia como la que tenemos. En fin, que esto todavía puede durar un poco más, aunque no sabemos si tanto como el asunto catalán.
El compromiso que tenemos todos los miembros del gobierno es de confiar en que habrá como mínimo 2 años para intentar negociar.
Dos años, dice el consejero catalán de Economía, Jaume Giró, que puede durar los dimes y diretes de las negociaciones con Pedro Sánchez. Así que echen cálculos de todo lo que le pueden sacar los separatistas al gobierno, teniendo en cuenta que la mesa de negociación política comienza en septiembre, pero que hoy mismo arranca la famosa mesa bilateral para abordar las cosas más pegadas al dinero y a las competencias de gestión. Desde la Generalitat ya han avisado a Sánchez, con un tono muy displicente, que quieren 56 competencias, que las quieren rápido y también al contado, que es una manera muy fina de chulear al presidente del gobierno y de decirle sutilmente que no es de fiar. Pero claro, Sánchez no está para hacerse el ofendido por lo que le puedan decir los separatistas, a los que ha indultado y bailado el agua todo lo posible. Sánchez está en hacer oposición de la oposición. Una vez que se ha ido Iván Redondo, los guionistas de la Moncloa han tomado una decisión. Aquí hay que machacar, día sí y día también, con que la culpa es de la oposición. ¿Pero de qué? De todo. Porque vamos a decir que tenemos una oposición furibunda, la más furibunda y hostil de Europa. Así lo ha dejado escrito Sánchez en su última carta a la militancia del PSOE. Ha cogido la matraca de poner a escurrir a la oposición y no suelta salinde. En la gira por Estados Unidos se puso las botas y ahora sigue haciéndolo cada vez que puede. Estamos construyendo, dice el presidente, una España más cohesionada socialmente y territorialmente. No nos conformamos con volver al punto de partida anterior, pero tenemos, dice, una oposición furibunda. Sánchez siempre tan duro con la oposición y tan blando con otros. Vamos ya con otros argumentos de la mañana que nos trae Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
El precio de la luz va a volver a marcar hoy su tercer precio más alto de la serie histórica. Va a superar los 100 euros el megavatio hora en el mercado mayorista. En concreto va a llegar a los 103,07 euros. Hay polémica además por las últimas declaraciones que ha hecho el ministro de Universidades, Manuel Castells. Asegura que tiene poco sentido memorizar contenidos en la era de Internet.
Yo creo que el componente memorístico de la educación tiene cada vez menos sentido, entre otras cosas porque la información está toda en Internet.
Es una teoría que defendía también la exministra de Educación, Isabel Cela. Todo esto en un lunes en el que las restricciones por la pandemia nos llevan a Asturias. Allí desde hoy las reuniones se limitan a un máximo de 10 personas en 8 municipios, entre ellos Oviedo o Gijón. En total, 600.000 asturianos se van a ver afectados. Fuera de España, las restricciones han sacado a la calle a miles de personas, por ejemplo, en Berlín, donde las protestas se saldan con 600 detenidos y 10 policías heridos. Manifestaciones también por tercer fin de semana consecutivo en Francia, que se saldan con 76 arrestados. Y estamos pendientes también de los incendios en el Mediterráneo que afectan a Italia, donde hay 160 fuegos activos en Sicilia y también en Turquía. El gobierno turco ha declarado el estado de desastre. Hay al menos 8 muertos y cerca de 900 heridos. 1080 arazöz,
şu anda.
El presidente turco Erdogan asegura que la investigación está abierta y que no se descarta un sabotaje, ya que varios incendios se iniciaron a la vez. Y en el partidazo de COPE, la vela puede ampliar nuestro medallero. Daniel Asenjo, buenos días.
Buenos días, Ángela. Recordamos que ayer sumamos 2 metales más para colocarnos con un total de 7 y nuestra principal baza hoy pasa por el agua. Si el viento no lo impide, en menos de una hora, a las 7:30, será el turno de Tamara Etxegoyen y Paula Barceló. A las 8:30 saldrá la embarcación de Diego Botín y Iago López. Donde nos hemos quedado a un pasito de la medalla es en salto de longitud. Eusebio Cáceres ha terminado cuarto a 3 centímetros del bronce. En halterofilia, Lidia Valentín acaba de cerrar segunda su participación en el grupo B. Muy difícil la medalla. En piragüismo, buenas noticias. Teresa Portela y los chicos del C2000 se han metido en la final y además hoy las chicas del balonmano se juegan el pase a cuartos contra Rusia y las de hockey buscan las semis contra Gran Bretaña.
El trino del conciso con Carlos Dávila. ¿Es cierto que Sánchez está preparando una reforma electoral para impedir la victoria del centro-derecha? Cuéntanos, buenos días.
Pues buenos días, Sergio. Empieza a cundir la preocupación en los partidos de centro-derecha ante el pucherazo, y lo digo por ahora entre comillas, que prepara Sánchez. Algunos de estos detalles ya han llegado a las sedes del PP y de Vox. La justificación de una reforma del sistema electoral ya es casi un secreto a voces. Probablemente, me dicen, el monaguillo de Sánchez, José Félix Tezanos, incluirá en su enésima golfería demoscópica una pregunta tan simple y tendenciosa como esta. ¿Deben poder votar los españoles de 16 años? Se trata de ir acostumbrando a la gente a que le parezca normal que esta reforma de la mayoría de edad resulte a todos los efectos absolutamente normal, valga la redundancia. Sánchez, su gobierno y el PSOE ni siquiera disimulan para justificar la reforma. Tienen el desahogo de asegurar que si el centro-derecha español puede ganar las próximas elecciones municipales, autonómicas y después las generales de 2023, es porque se aprovecha de que el rango de los mayores de 65 años es muy preponderante en el país. Me dice entre risas un parlamentario popular. Realmente no sé por qué se detienen en este detalle, que prohíban el voto de los viejos. Así Sánchez se mantendrá en la Moncloa hasta el año 2032, pongamos por ejemplo. Pero este propósito del aclamado Sánchez no debe ser tomado a bromas. Es una idea con la que ya trabajaba el destituido Burucillo Iván Redondo. En todo caso, ¿tiene esta idea una corta vocación de futuro? Pues verás, tendría que ser aprobada por mayoría absoluta en el Congreso. Y peligro, mucho peligro. Los socios de Sánchez apoyarían el pucherazo.
Bueno, José Ángel Cuadrado, ha leído ya todos los periódicos, los digitales, todo lo publicado en las últimas horas y nos trae los nombres del día en el kiosco. Buenos días, José Ángel.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Pues la pandemia sigue sin darnos tregua, por eso El País destaca que muchos expertos sitúan ahora mismo la inmunidad de rebaño en un 90%. Tienen mucha culpa de estos datos las nuevas variantes. Para alcanzarla, será imprescindible vacunar cuanto antes a los menores de 12 años. Con este panorama cuesta creer situaciones como las que fotografía ABC. En Berlín, cientos de negacionistas enfrentándose a la policía por el certificado COVID. No ven bien que se exija para entrar en restaurantes o en bares, algo que ya sucede, por ejemplo, aquí en nuestro país, en Galicia o en Cantabria. Por cierto, La Razón recoge el temor de la Conferencia Internacional de Asociaciones de Alzheimer. se está investigando y no se descarta que el coronavirus dañe la salud cognitiva, es decir, la memoria, a largo plazo. Y hoy reunión Gobierno Generalitat, lo estás contando, Sergio, El País cuenta que no se va a hablar de la cuestión territorial, tampoco de la gestión de los fondos europeos, aunque fuentes del Ejecutivo, en La Vanguardia, abren la puerta a esto último, aunque después no conste en acta. Bueno, sí se pondrán encima de la mesa 56 traspasos. El Mundo habla, por ejemplo, del de las becas universitarias. ¿Y en qué se traduce todo esto, Sergio? Pues en más pasta para el Gobierno. Por las becas universitarias, por ejemplo, gestionar 44 millones de euros más al año. Y, por cierto, la prensa deportiva se rinde ante los atletas Ana Peleteiro y Rey Zapata. Bronce y plata en triple salto y gimnasia. Marca Jazz les aplauden con dos buenos titulares. España vuela, España da el salto.
Y además los compañeros de deportes ayer les cruzaron en antena y fue un momento también
espectacular.
Muy emotivo, muy emotivo. Otra guinda de esas que nos están dejando los compañeros de Deportes COPE en el excelente trabajo que están haciendo en Tokio. Por cierto, de todo lo que has leído, ¿qué te ha llamado la atención de la letra pequeña?
Pues algo que estoy viviendo, bueno, que he vivido estos días en primera persona, que he estado de vacaciones, Sergio, lo cuenta La Razón. Los que tenemos coche de gasolina estamos pagando 14,4 céntimos más por litro que los que tienen diésel. Es la diferencia más grande desde hace 5 años, desde mayo de 2016. Esa diferencia precisamente entre combustibles depende del precio de la materia prima, como es lógico, y se ha disparado desde que terminaron, sobre todo, las restricciones a la movilidad.
Es que las cosas del bolsillo son las importantes. Cuando te tocan el bolsillito y vas a llenar el depósito del coche, es cuando uno se acuerda de la economía. Precisamente vamos con la píldora económica que nos trae, como cada mañana, Marta Ruiz. Marta, buenos días.
Buenos días. Arranque de mes, comienzo de semana que va a estar marcada por las cifras del paro registrado y afiliación a la Seguridad Social del mes de julio. Veremos mañana si se notan o no, se notan las restricciones de la quinta ola de la pandemia en la economía. Venimos de un mes de junio que dejó muy buenos datos, 167.000 parados menos y 233.000 afiliados más. De media se notó el fin del estado de alarma y el avance de la vacunación, pero con un paro efectivo que siguió por encima de los 4 millones, es la cifra que sale de sumar el desempleo registrado, los trabajadores en ERTE y el cese de actividad. Seguramente las cifras sigan la tendencia positiva que ya marcaba la EPA de la semana pasada, casi 465.000 ocupados más en el segundo trimestre, un trimestre, el de abril a junio, en el que la economía volvió a crecimiento positivo, fuerte repunte del 2,8% en comparación con el inicio del año y un 19,8% más que el año anterior, empujada por esa demanda interna y sobre todo por el consumo de los hogares. El Gobierno ya da por consolidada la recuperación, aunque, como siempre decimos, la pandemia nos ha enseñado que más nos vale ser prudentes. Comienza agosto y lo hace con precios máximos en la energía. Los carburantes un 21% más caros que hace un año y la luz, que va a seguir subiendo. Julio terminó con un nuevo récord del precio medio en el mercado mayorista, 93 euros, casi un 170% más que hace un año. El recibo medio queda en los 72 euros, un 17% más caro que el mes de julio pasado, a pesar de la reducción del IVA y de la suspensión del impuesto a la producción eléctrica.
La llama olímpica está encendida, los nervios a flor de piel.
¿Cuántos disparos le queda a cada tirador?
¡Cinco!
¡Cinco platos
sin
a
rima.
Cada tirador! ¡Aranchar en nuestros ojos!
¡Rompe, rompe sin
rima! ¡Fátima! Rompe. ¡Fátima! ¡Hazlo por Baena, por Córdoba, por España! ¡Ay, vea que tenemos oro en casa! 41-40, somos oro olímpico.
Levanta el brazo de los dos con la escopeta arriba.
En COPE vibramos con el sueño olímpico, con las victorias de los españoles.
Ladies and gentlemen, the anthem of Spain.
Minasama, Spain.
Alberto, tu mujer, Bea, que ha narrado tu oro como nadie. Bea, ahí tienes a tu marido.
Enhorabuena y madre mía, vais a acabar conmigo.
Y bueno, pues deseando de verla y...
Hay otro regalo para ti, Fátima. Pío, tu padre, te está escuchando.
¡Linda guapa! ¡Enhorabuena!
Esta medalla es para ti.
Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este verano, en 13, María Ruiz abre por vacaciones para traerte las noticias
más fresquitas de este verano,
los eventos,
las canciones que más van a sonar,
estrenos y curiosidades.
Vamos a aprender todos los días algo nuevo.
Más sorprendentes y divertidas del verano más esperado de nuestras vidas. A partir del 19 de julio, abierto por vacaciones.
Tenemos toda la tarde por delante.
De lunes a viernes, a las 3 de la tarde, en 13.
Más de la mitad de los españoles ya tenemos la pauta completa de la vacuna, el 56,8% de la población, pero ya sabemos que no hay que bajar la guardia porque aunque las dosis protejan, podemos contagiarnos incluso con las dos. En el informe COPE de hoy analizamos qué ocurre en estos casos. Rubén Prieto.
Es cierto que podemos contagiarnos aunque estemos vacunados, sin embargo, la mayoría de ocasiones pasaremos el virus de manera asintomática. Esto no quita que a su vez podamos contagiar a otras personas que puede que no estén vacunadas. ¿Qué ocurre en estos casos? Vicente Larraga es investigador del CSIC.
Contagia mucho menos virus que lo que contagiaría una persona no vacunada. La infección que se transmite es más leve.
La carga viral se reduce en estos casos hasta 4 veces más con la primera dosis de la vacuna, según un estudio israelí. Otra de las dudas que surgen es cuánto perdurarán los anticuerpos generados.
Normalmente un mínimo de 10 meses está en cantidades suficientes. No hay que olvidar una cosa, hay unas células que durante años guardan la memoria de aquellas infecciones que ha tenido.
Según los datos del Ministerio de Sanidad de la semana pasada, más del 5% de los nuevos contagios eran de personas totalmente vacunadas. Tener la pauta completa no garantiza una inmunidad total y será necesario seguir cumpliendo las medidas.
Son reflexiones en el frente sanitario, mientras en el frente político, mientras Gobierno y Generalitat mantienen su primera bilateral este lunes, el Ejecutivo Central negocia también el reparto de los fondos europeos con las comunidades autónomas. Será en una reunión telemática presidida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Entre tanto, continúa la polémica sobre cómo y cuánto se va a otorgar a cada autonomía. De eso vamos a hablar también en el día de hoy. Pues por eso mismo, porque hay muchos temas para analizar a partir de las 8:30 en el tiempo de tertulia, vamos con un avance que nos acerca hoy Antonio San José. Buenos días.
Hola, buenos días, Sergio. En este primer lunes de agosto aún resuenan los ecos políticos de la conferencia de presidentes celebrada en Salamanca. Una representación, a mi juicio, más ornamental que efectiva, de la que cabe extraer dos apuntes. El primero es la alianza establecida entre los presidentes de Galicia y Madrid, Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, quienes evidenciaron en este cónclave que son ellos quienes comandan la oposición a Pedro Sánchez entre los varones y baronesas del Partido Popular. Antes no se llevaban demasiado, pero la política, ya lo sabemos, es capaz de acercar amistades al calor de una estrategia de oposición común. Y el segundo apunte hace referencia a ese eufemismo de la España multinivel, una segunda edición corregida y aumentada de aquel federalismo asimétrico que propugnaban en tiempos Pascual Maragall y Narcís Serra. Y digo que es un eufemismo porque la traducción de multinivel es muy sencilla: un país con ciudadanos de primera y de segunda. Todo, como se ve, muy igualitario. Luego lo comentamos.
Caminando sin pensar, despacito, sin tiempo que ganar, paseando sin correr, voy a soñar despierto. Lo que sueñas vuela, lo que sueñas vuela. Tiempo al tiempo, tiempo al tiempo, tengo tanto, voy a inventar los mapas y a viajar por el mantel. Voy a soñar despierto. Lo que sueñas vuela. Lo que sueñas vuela. Lo que sueñas vuela.
Pues no le falta razón a Marlango. En los ratitos esos en los que uno puede caminar sin prisa es cuando mejor se sueña despierto, muy apropiado, hoy que mucha gente comienza las vacaciones. Y ojo, ya lo decía Oscar Wilde, ten cuidado porque lo que sueñas lo mismo se acaba haciendo realidad. Lo que sueñas vuela y puede volver volando como si fuera un boomerang, así que mejor siempre soñar cosas buenas. Lo que sueñas vuela y lo que vuela también es el tiempo. Camino ya de las 7 de la mañana, de la mano de Marlango, que está celebrando este verano 15 años ya en los escenarios. El dúo de Alejandro Pelayo y la gran Leonor Watling, gran actriz y gran cantante, lo que viene siendo un parto bien aprovechado. Y los que me dicen, recuérdame el WhatsApp, recuérdame el contestador, pues venga, vamos a ello. El WhatsApp, el 699-1314 y el contestador, el 91-522-3379. Enseguida a las 7, más noticias aquí, en Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.